Desde el pasado mes de diciembre, Vilafranca del Penedès está realizando excavaciones arqueológicas que revelan nuevos datos sobre su antigua judería. En Radio Sefarat hablamos con uno de los responsables que está llevando a cabo estas investigaciones, el historiador Josep Bosch. Buenas tardes, Josep.
Buenas tardes.
Hola, gracias por recibirnos.
De nada, hombre, al contrario, es un placer.
Vimos con gran entusiasmo esta noticia publicada recientemente en La Vanguardia, donde indicaba que recientemente habéis descubierto nuevos hallazgos respecto a estas investigaciones. Incluso se podría más o menos decir dónde estaba ubicada la sinagoga. Pero nos gustaría empezar sabiendo cómo empezaron estos trabajos.
Bueno, lo explico. En un principio, pues, bueno, yo soy historiador medieval, ¿de acuerdo? Y hace, pues, muchísimos años que he ido recuperando cantidad de documentación respecto a la historia medieval, no tan solo de Vilafranca, del Penedès, sino a nivel de comarca, diríamos, ¿no? La comarca del Penedès, Garraf, Baix Penedès y también l'Anoia. Por decir algo. Y debido a toda la documentación que tenía, pues resulta que me puse en contacto con el archivero de Vilafranca del Penedès, el archivo comarcal de Alt Penedès, que está en Vilafranca, y entre los dos intentamos abrir un lugar donde podía estar el barrio judío de Vilafranca del Penedès, que hemos de tener en cuenta que es el tercer barrio judío en importancia que había en Cataluña. El primero fue Barcelona, Gerona, y el tercero era Vilafranca del Penedès. Nunca se había hecho ninguna excavación arqueológica para encontrar nada de ese barrio, por muchas causas. Una principal e importante es que el espacio que ocupa o que ocupaba en su tiempo el siglo XIII, sobre todo el barrio judío, son propiedades privadas, ¿de acuerdo?
Sí.
Por tanto, era muy difícil llegar a excavar y encontrar restos de ese barrio judío. Pero llegó un momento en que decíamos, hablando con un propietario, pues había la posibilidad de que en un patio de ese barrio judío él daría permiso para excavar a ver si se encontraba algún resto del barrio judío.
Sí.
Por tanto, con mis documentos, que además había hecho planos que identificaban dónde estaba hasta la sinagoga del barrio judío, llegamos a notar y de alguna manera, por pura casualidad, que el patio que nos daban permiso para excavar era muy posible que fuera también el patio donde estuviera ubicada la sinagoga del barrio judío, ¿de acuerdo? O sea que, por tanto, eso nos dio más valentía, diríamos, más animación para seguir para adelante, ¿no?
Sí.
Hicimos una reunión con el ayuntamiento de Vilafranca del Penedès para ver si podía subvencionar el gasto de esta primera excavación que se hizo en diciembre del año pasado, y también hablamos con unos arqueólogos a ver si era posible. Con varios arqueólogos, al final el ayuntamiento junto con nosotros decidimos qué arqueólogos podían llevar a cabo la excavación, y se comenzó en diciembre. O sea que, por tanto, así comenzó la historia.
Entonces son unas excavaciones, bueno, el trabajo empezó hace pocos meses.
Sí, eso comenzó en diciembre con una primera excavación, que en principio tenía que ser una prospección arqueológica, que, claro, normalmente cuando es una prospección no es una excavación en serio, diríamos, sino que es llegar a un metro, metro y medio de profundidad para ver qué se podía encontrar. Pero resulta que nos encontramos que para buscar el estrato geológico del suelo, diríamos, o sea, teníamos que hacer una profundidad o excavar de una profundidad de más de 4 o 5 metros, ¿eh? Porque el patio este tiene una inclinación que, por tanto, se tenía que ir más abajo. ¿Qué pasó? Pues que para sacar toda la tierra que cubría todos estos restos, pues estuvimos muchos días y mucho tiempo. En la primera prospección arqueológica que se encontró una base de una puerta importante que nosotros ya en un principio, junto con los arqueólogos, pensábamos que era una puerta que podía ser la puerta de la sinagoga, ¿de acuerdo? Después se descubrió más tarde que podía ser que no, que fuera otra puerta relacionada con otro edificio importante, pero sí que era una base de una puerta, no de un edificio cualquiera, ¿eh? Sino que más bien era un edificio importante. Eso fue la primera excavación. Después se terminó el dinero, diríamos, que dio el ayuntamiento y no se pudo hacer nada más, ¿de acuerdo? Eso duró 2 semanas. Pero nosotros no nos quedamos callados y decíamos, no, se tenía que ir más adelante porque tenía que volverse a excavar en el patio. Además, el propietario nos daba permiso y estaba muy ilusionado para ver qué se podía encontrar más. Y llegamos a hacer otra reunión con el ayuntamiento para volver a hacer otra segunda prospección arqueológica, que es la que ahora se ha terminado, se terminó hace una semana. Y se ha encontrado muchos otros restos que vienen a dar, no ya que pueda ser la sinagoga, que podría ser, aún está todo en base de estudio, sino que han salido diferentes muros, diferentes silos de cerámica del siglo XII y siglo XIII, y que nos da una estructura urbana muy parecida a la que había ya en el barrio judío en el siglo XII. El siglo XIII y siglo XIV, ¿de acuerdo? Aunque este espacio ha estado siempre con mucha vida y ha habido otros edificios, siglo XV, XVI, XVII, que han llenado estos espacios, ¿no? Y por tanto se han encontrado restos de otras épocas, pero que en principio lo que nos gustaba encontrar era aspectos del barrio judío. Uh-huh. Y que ahora estamos a la espera a ver qué puede pasar con estos restos, ¿no?
Es decir, que aún no se sabe el futuro de estas excavaciones, qué es lo que va a poder pasar con estos descubrimientos.
De momento, lo que nosotros estamos ahora intentando es dar a conocer todo lo que se ha encontrado. Hay además unas nuevas investigaciones sobre lo que se ha encontrado que nos darán muchas más pistas sobre la situación de la sinagoga. Los documentos además nos sitúan la sinagoga exactamente en este patio. El patio no ha estado excavado todo, o sea, pues podía ser un 25% de lo que tiene este patio, solo se ha podido excavar este 25% en 4 semanas, ¿de acuerdo? Por tanto, hay aún una potencialidad para excavar aún más. Pero claro, de momento el ayuntamiento no da más dinero, está un poco parado todo, pero estamos también a la espera de un edificio que está al lado, que forma parte del Vincheum, que es un museo que tenemos aquí en Villafranca, y que justamente este edificio de al lado se tiene que derribar en el mes de septiembre. Y por tanto, sabemos perfectamente que cuando se derribe este edificio, toda esta trama urbana que se ha encontrado en ese patio sigue en los bajos de este edificio que se va a derribar. Por tanto, hay aún la posibilidad de que al derribarse este edificio se vuelva a hacer una prospección arqueológica allá y se pueda juntar con lo que se ha encontrado aquí. Y en el futuro, lejano o cercano, no sabemos, la intención nuestra, de hecho nuestra, no ya de momento del ayuntamiento, es que esto se pueda hacer museizable, es decir, que se pueda enseñar turísticamente a la gente, porque es el origen de nuestro pueblo, es el origen del barrio judío y es un espacio que no se ha estudiado ni se ha trabajado como otros muchos que hay en Cataluña, ¿de acuerdo?
Sí, Josep, antes nos has comentado que era el tercero en importancia en Cataluña. ¿Qué datos relevantes podrías decirnos acerca de los judíos de Vilafranca?
Sí, bueno, a ver, primero, el barrio judío tenía más o menos unos 6.200 metros cuadrados. Y el número de judíos que podía haber en este barrio podía estar entre unos 200 a 300 personas. Sabemos el nombre de algunas familias a que se dedicaban y a qué lugar del espacio del barrio vivían. O sea que, por tanto, eso es muy importante. Y además vivían en el mismo espacio también cristianos junto con ellos y árabes, es decir, musulmanes. Sabemos que hay en el mismo lugar donde se ha entrado para excavar el patio este, es una calle estrecha que se llama calle de musulmanes, que en catalán sería carrer dels Reins. Por tanto, sabemos que en un lugar vivían árabes junto con los judíos. Uh-huh. Y hay muchos nombres de judíos importantes, como por ejemplo, que son nacidos en Vilafranca. Por ejemplo, tenemos uno que se llamó Benvenist Saporta, que fue además alcalde de Barcelona en 1286. O sea que, por tanto, y en estos hay cantidad de judíos que tienen unos nombres como Astruc Graciano, o los Tresques, los Gracia, los Tolosa. Son judíos muy conocidos en diferentes barrios, porque además los judíos lo que hacían no era quedarse a vivir en un barrio siempre, sino que se movían mucho entre barrio de Barcelona, por ejemplo, y el barrio de Vilafranca, o el barrio de Tarragona, o de Salou, que también hay uno, o el de Gerona. Y siempre los familiares iban y venían, aunque sí que tenían patrimonio y casas en propiedad, eso sí, ¿de acuerdo?
Sí.
O sea que, por tanto, ahí el hecho, por ejemplo, de encontrar la sinagoga, tenemos datos de la sinagoga.
Sí.
Había una primera sinagoga en el año ya 1327, aunque el primer judío que se encuentra documentado es de 1240. Por tanto, la sinagoga se construyó un poco más tarde, debido a que en el principio seguramente no había tantos judíos, y a medida que los judíos iban cada vez a ser más numerosos, pues por eso se construyó una sinagoga. Y sabemos que en el 1327 o 28, esta sinagoga un poco se derribó una parte y se construyó de nuevo. O sea que en el 1389 ya vemos que hasta hay una concentración de judíos en la sinagoga y nos dan sus nombres. Pensar que la sinagoga también era una escuela, que es un nombre que se le da a las sinagogas, o que en las sinagogas también no tan solo se rezaba, sino que también se escolarizaba a los judíos menores, es decir, a los niños o niñas. Y justamente también en esta calle que hablaba antes, estrecha, que va dirigida a ese patio, en el siglo XVI y XVII se la denomina calle de los estudios, ¿de acuerdo? O sea que es por alguna razón,
claro.
Por el hecho de que anteriormente había la sinagoga.
Hay una probabilidad muy importante, o sea, todos estos datos casi dan una probabilidad muy muy elevada de que sea realmente la sinagoga, aunque no se puede confirmar de momento.
De momento aún no se puede confirmar, pero hay noticias muy frescas, diríamos, que casi yo lo afirmaría rotundamente.
Uh-huh.
Pero bueno, eso no se ha hecho público aún y por tanto ya será en su momento, ¿eh? Porque ahora lo están estudiando expertos en cuestión hebraica.
Uh-huh.
Tanto porque tenemos una persona que nos ha seguido todo este proyecto, que es la María Josefa Estañol, que es la presidenta del Instituto Montjuïc de Barcelona, que parece que os debe sonar a vosotros, porque
sí.
Me ha dicho alguna vez, ha hablado con vosotros, y es la responsable de todo, también es la presidenta de todos los barrios judíos de Cataluña. y ayer mismo estuvo aquí viendo los resultados de todo lo que se ha encontrado. Por tanto, es una persona que está muy afín a nosotros, y no solo nosotros hemos intentado hacer esto, sino que nos hemos también basado en gente más experta en cuestión de cultura judía.
Pues, Josep, ha sido un placer que nos hayas podido compartir toda esta información con todos los oyentes de Radio Sefarad, ya que ha sido como una grata noticia, ¿no?, saber que se estaban realizando estos trabajos y que se habían descubierto pero hallazgos tan importantes que podrían suponer, que hay una sinagoga y que justo en ese patio se ha podido desenterrar.
Sí, claro, y además nos da la posibilidad de estudiar el origen de nuestra ciudad, y que en ningún momento se ha podido hacer. Por tanto, yo creo que es un caso excepcional y que nosotros intentaremos que eso no quede en saco roto y que no se vuelva a hablar de nunca más, sino que intentaremos que eso se siga adelante y el descubrimiento sea aún más excepcional.
Nosotros también esperamos y os felicitamos por todo el trabajo y por toda esta lucha de llevar a cabo estas investigaciones y de sacar esta historia de Vilafranca, estos orígenes tan importantes de Vilafranca.
Que además, bueno, no es hecho tan solo de Vilafranca, sino que es la historia de una parte de Cataluña, por el hecho de que todo se relaciona a nivel de historia, y sobre todo en la Edad Media.
Claro, como bien has dicho, las juderías estaban conectadas entre sí y no eran independientes unas de las otras.
Exacto. Por ejemplo, aquí tenemos un judío importante, aparte del Benisaporta que hemos hablado antes, que era alcalde de Barcelona, pues tenemos un judío muy importante que estuvo en Besalú, que se llama Salomó de Besalú, y que fue muy importante en Besalú, que forma parte, es un pueblo de la provincia de Gerona, y por tanto se comunicaban mucho entre ellos. Y supongo que también a la hora de vender, porque ya se sabe desde siempre que los judíos y el rey siempre estaban muy unidos, sí. Y por tanto unos ayudaban a otros o entre ellos, sí. Y en el caso de Vilafranca también el barrio judío se sitúa al lado del que se llama el Palacio Real, que es el lugar donde el rey, cuando iba de Barcelona a Tarragona, a veces pues hacía su estancia y dormía uno o dos o tres días a los que fueran necesarios, y por tanto la unión con los judíos era bastante estrecha. En el caso de Vilafranca, y si eso sí lo llevamos a otros lugares, también siempre el Palacio Real o un lugar donde el rey se estaciona un tiempo, pues también está muy cerca del barrio judío, ¿eh? Y eso daba pie a que también los judíos de Vilafranca, que se han encontrado documentos al respecto, vendían muchas cosas a los reyes, ¿eh? Por ejemplo, en el caso de Vilafranca se vendían hasta caballos, que era muy difícil montar caballos en la época del siglo XIII-XIV. Más bien las mulas y los asnos era más fácil encontrarlos, pero caballos no. Pero los de Vilafranca los encontraban, no sé dónde, pero hay muchos documentos que nos explican hasta lo que pagaban los reyes por los caballos que ellos vendían.
Bueno, es un dato curioso, si más no. No es fácil encontrar un caballo, y en cambio ellos...
Exacto, así eran ellos. Los judíos era fácil que pedías lo que les pedías. Ellos por eso se movían tanto, porque daba la posibilidad de así, si no lo encontraban en el barrio de Vilafranca o en la comarca, pues iban a otros lugares a buscarlo, ¿no?
Sí.
Y siempre pues esto era importante para ellos y para el rey, por eso el rey también los trataba bien. Una de las cosas que no hacían los judíos era pagar impuestos altos, sino más bien los impuestos eran más bajos que los cristianos que vivían en aparte, que no vivían en el barrio judío, y era una manera de tener contento a los judíos y a la vez aprovecharse un poco de ellos, ¿no?
Claro.
Hay muchísimas cosas para hablar de, en el caso de la sinagoga, del barrio judío sobre todo, y de la sinagoga también, porque lo importante también es haber encontrado toda una estructura urbana de cómo funcionaban la situación de las casas y las calles, ¿de acuerdo?
Sí.
Por ejemplo, en Vilafranca hay una calle que se llama Calle del Coll, ¿no? Terminar con dos L's, y en realidad esta calle se hubiera llamado Calle del Call, que sería el nombre en catalán del barrio judío,
que sería Calle de la Judería, ¿no?
Exacto, y justamente esta calle va directa a otra calle que se ha encontrado en esta excavación, ¿eh? O sea que nos encontramos con muchas preguntas y que seguro que nos darán respuestas de momento con lo que se ha encontrado. Pero pensad que el patio en cuestión, lo vuelvo a repetir, se ha solo excavado un 25% de la totalidad. O sea que, por tanto, hay aún alguna posibilidad de seguir excavando si realmente las instituciones, sean el ayuntamiento de aquí o la Generalitat, que también ha venido y se ha interesado por el tema, o otros estamentos, pues pueden dar subvenciones para seguir adelante investigando mucho más este barrio judío, que está como bastante escondido.
Deseamos que así sea, porque desde luego es muy interesante todo lo que nos has contado y todo lo que puede ofrecer estas excavaciones, que son importantes para nuestra historia. Nosotros, Josep, te lo agradecemos muchísimo que nos hayas atendido y que nos hayas podido hablar sobre tan extensamente sobre todos los hallazgos y sobre la historia de los judíos de Vilafranca.
De acuerdo, pues yo también muy agradecido, y cuando queráis, estoy a vuestra disposición, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.